Muy bien, hermanos, saludo a los que se integraron hace poco. Sabemos que ya hay hermanos que están emprendiendo sus vacaciones. Ya nos tocará por el lado de acá. Y así espero que a todos de alguna manera les toque unos días de descanso, de cambiar el aire. Hace muy bien eso también. Es el año largo, extenuante. Y gracias al Señor a los que les permite eso. Y si no, bien también, ¿ya? Así que oremos también los unos por los otros, porque se emprenden ya esta fecha, ¿no es cierto?, de vacaciones. Así que el Señor nos ayude a perseverar también en la asistencia, porque es necesario que las reuniones continúen y después ya nos reintegremos todos, como siempre pasa, a partir ya de febrero, ¿cierto? Y para programar el año, que el Señor nos ayude también. Así que bien, hermano, estamos estudiando, iniciando un estudio prácticamente, que el Señor nos ayude en su sabiduría y en el poder del Espíritu Santo a indagar sobre este tema de convicciones, convicciones bíblicas, convicciones cristianas. Si algo necesitamos, hermano, en estos tiempos, son convicciones. Y quizás es parte del discurso lo que estoy diciendo, pero siempre el cristiano ha necesitado esto, convicciones, sobre todo en tiempos antiguos cuando la iglesia fue perseguida. Ya vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, de persecuciones. Pero digo en sentido retórico quizás en este tiempo porque hoy día la estrategia de Satanás ha cambiado diametralmente. En el primer siglo había persecución, había matanza. Los creyentes tenían que reunirse a escondidas de la ley, ¿no es cierto?, de los decretos de los gobernantes, de los césares. Acuérdense que el Imperio Romano persiguió tenazmente a la Iglesia de Jesucristo. Y digo tenazmente porque no solamente les prohibía reunirse, sino que los mataba despiadadamente, los quemaba, los crucificaba, los tiraba ahí al Coliseo Romano para que las bestias se los comieran. Y en los registros de la historia vemos que los creyentes morían de una manera muy particular. Morían cantando, hermanos. No morían rezongando. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál era la razón de que ellos morían de esa manera? Porque tenían convicciones, convicciones de lo alto. No convicciones humanas, no creencias humanas. No eran filosofías, no eran discursos de personas, sino que eran convicciones que provenían de lo alto. Y ese es el enfoque que queremos darle a este estudio, hermano, de convicciones, no en una perspectiva humanista, porque lo humano está contaminado por el pecado. No digo, y aquí hay muchos jóvenes, no digo, hermanos jóvenes, que no lean otros libros, pero deben tener mucho cuidado con lo que leen, porque siempre lo que el autor quiere imprimir es su sello, es su propia idea, y quizás pueda usar textos bíblicos. Pero hay que tener cuidado. Tenemos que fundamentar nuestra fe y nuestras convicciones primeramente, esencialmente, en la Sagrada Escritura. Es decir, partir de la base, como preguntábamos la semana pasada dentro de esas preguntas de convicciones, ¿tú crees o tienes la convicción de que la Biblia es la infalible palabra de Dios? Eso es lo primero. ¿Tú vas con confianza a las escrituras o realmente vas a un libro que ni siquiera sabes si es la palabra de Dios? ¿Es porque tus padres te dijeron que era la palabra de Dios? ¿O el profesor de religión te dijo que era la palabra de Dios? ¿O realmente tú tienes convicciones de lo que tú tienes en tus manos es realmente la infalible palabra de Dios? Esas son las convicciones que nosotros debemos preguntarnos, debemos probarla a la luz de las circunstancias, ya porque las circunstancias nos van a probar nuestras convicciones. Ahora, lo que estaba diciendo es que las convicciones deben basarse en la palabra de Dios. Siempre oramos, hermanos, para que este pequeño remanente, esta pequeña asamblea, se caracterice por una cosa, por su fidelidad a la palabra de Dios. No vamos a ver muchas cosas que la gente quiere ver. La gente busca ver sanidades, ver crecimiento. Ya la gente pesa, ¿no es cierto?, en la balanza y confirma si Dios está o no está en tal o cual lugar respecto a lo que ve. ¿Me comprende? Por ejemplo, un crecimiento de membresía o hechos espectaculares que pudieran ocurrir ahí. milagros, sanidades, portentos, ¿cierto? Pero más allá de eso, hermano, porque debemos entender que ni siquiera son garantía de la verdad. El Señor dirá en aquel día, en el día del juicio, muchos me dirán en aquel día, no dice poco. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces les declararé, en ese día les declararé, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Es decir, ni siquiera es garantía de la verdad el ver todas esas cosas. Pero una cosa sí es garantía de estar en lo correcto, y el Señor lo dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y guardar su palabra es observarla. Es lo que procuramos humildemente, no lo digo de manera vanidosa ni presumidamente, pero procuramos en esta asamblea hacer, observar su palabra. Por eso es importante, como siempre recalcamos, cada uno de ustedes debe tener su palabra en sus manos, para que usted confirme por sí mismo lo que se está diciendo de aquí adelante. Es su espada. ¿Cómo un soldado puede andar sin espada? Bueno, las convicciones deben ser fundamentadas en la palabra de Dios. Y el estudio se va a desarrollar, o se procurará desarrollar, en esa perspectiva. Por eso que iniciamos leyendo Hebreos, capítulo número 11. Y siempre cuando llego a Hebreos, capítulo 11, digo, gracias Señor por este capítulo, porque nos permite comprender fielmente lo que es la verdadera fe, sin ningún acomodaticio, sin ninguna interpretación humanista, sin ninguna escuela de pensamiento. Es lo que dice la Sagrada Escritura, y eso, hermanos, escúchenme bien, eso nos debe satisfacer. Eso nos debe satisfacer. La fe es claramente, detalladamente descrita en la Sagrada Escritura, en este capítulo 11 de Hebreos. Entonces, Hebreos capítulo número 11, verso 1, vamos a leerlo, y quizás en el transcurso, en el desarrollo de este estudio, los días siguientes, lo vamos a seguir repitiendo. Dice Hebreos 11, 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, el tema, ustedes saben, se llama convicciones. La semana pasada ya decíamos, la palabra convicción es una palabra compuesta que proviene del latín, que en términos muy simples significa creencia firme. Es decir, nosotros los creyentes debemos tener creencias firmes, que a pesar de las novedades que ocurran, ¿cierto?, o de las circunstancias que nos rodeen, esas creencias deben permanecer inmutables. Una vez estudiábamos lo que significa ser iglesia. Iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la familia de la fe, como recordábamos en la oración, ¿cierto?, el misterio escondido, etcétera, etcétera, sino que también la iglesia es columna y baluarte de la verdad, que son conceptos arquitectónicos de construcción. Columna y baluarte de la verdad. En esos tiempos se acostumbraba a hacer similitudes o comparaciones con edificaciones. Por ejemplo, el Salmo 18 dice: Jehová, ¿no es cierto?, es mi roca, es mi castillo fuerte, ¿no es cierto?, mi libertador. Entonces, cuando uno habla de la roca o habla del castillo, habla de fortaleza, habla de firmeza, habla de consistencia. Entonces, cuando hablamos de columna, hablamos de lo que sostiene la construcción. Y cuando hablamos de baluarte, habla de lo que, ¿no es cierto?, está dispuesto en esa fortaleza para poner los vigilantes, para poner los atalayas, para defender la verdad. No solamente somos depositarios de la verdad, es decir, la verdad se nos ha sido entregada, sino que somos también soldados para defender la verdad. Por lo tanto, esta verdad debe estar puesta en pilares firmes, hermanos, en construcciones férreas, inmutables, que a pesar de la tempestad, que a pesar del fuego, que a pesar del viento, la construcción, la fortaleza se mantiene ahí, estable. Yo lo decía así, hermano. A veces debemos volver a la teología de nuestro Señor Jesucristo, que era tan simple. Él mostraba una vid y enseñaba de la vid. Él mostraba una higuera y enseñaba de la higuera. Ciertamente habían profundidad en su enseñanza, pero usaba cosas muy simples. Entonces, volver a la teología de Cristo es decir, cuando uno va a la playa, ¿no es cierto? Y aquí sabemos que nuestros hermanos, algunos van a partir a la playa. Vea las olas, vea las rocas, con esa potencia, ¿no es cierto?, que un hombre no puede resistir una ola. Yo estoy frente a la ola acá y la voy a resistir. Vaya a hacer esa prueba. Capaz que no vuelva, ¿cierto? Pero la ola va a permanecer ahí firme. Convicciones, hermanos, a pesar de, esas convicciones no pueden cambiar. Por eso que es bueno recordar la palabra convicciones, creencia firme. Pablo le dice a los corintios, 1 Corintios 16, 13, estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. Nosotros entonamos por años este himno, ¿cierto? Que es como la bandera de lucha de los soldados de Cristo. Firmes y adelante huestes de la fe. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Y dice, y la regia enseña, es decir, la bandera, tremolando, está ahí, flameando, la bandera de la fe. Eso es muy importante, hermanos, que tengamos convicciones firmes. No al primer a la primera teoría que salga por ahí de algún científico, nuestra fe tambalee. Descubrieron por ahí unos platillos voladores. Y nuestra fe se vuelve, ¿no es cierto?, inconsistente. ¿Y qué es lo que...? No, hermanos, tenemos que fundamentar nuestras creencias en la sola palabra de Dios. Entonces, hermanos, el texto base será Hebreos, capítulo 11. Ya dijimos, el versículo 1, es muy importante la gramática, comienza con un conector, es pues la certeza de lo que se espera. Y para poder comprender esa conexión, es pues, o por lo tanto, que habla de una convicción, o habla de una, mejor dicho, una conclusión, debemos de alguna manera revisar la porción anterior, ¿no es cierto? Y en la porción anterior nosotros vemos otro de los pasajes que nos revelan que los creyentes, sea de la época que sea, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en el caso nuestro ahora, en la actualidad, somos personas que andan por fe. Entonces, por ejemplo, en el versículo número 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 37 del capítulo anterior, ¿cierto? A eso me estoy refiriendo. Capítulo 10 de Hebreo, versículo 37. El que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38, mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere no agradará mi alma. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tres versículos, hermanos, que tienen un contenido profundo y, podríamos decir, fecundo. Cada versículo podríamos abrirlo y hablarlo en su totalidad, pero vamos enfocándonos al tema. Nosotros vamos a ser probados, hermanos, porque nuestra vida fue fundada en esperanza. A nosotros, hermanos, no se nos ha dado todo lo que se nos tiene prometido. Debemos entender que el apóstol Pablo le dice a los romanos, fuimos salvos en esperanza. Hay una secuencia divina que el apóstol Pablo nos enseña y que dice que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Se acuerda? ¿Cómo usted y yo nos podemos gloriar en las tribulaciones? Nosotros hoy día escuchamos fuertemente, ¿no es cierto?, enseñanzas que no nos permiten entender que las tribulaciones son parte de nuestra gloria. Es más, cuando nos ocurre algo desagradable, algo que no es agradable o bueno, uno comienza a cuestionarse. ¿Es así o no es así, hermanos? Por ejemplo, cuando usted sale y le roban. Entonces, ¿la religión qué le dice? Algo malo está en tu vida. Por eso te pasó esto. O si te pasa alguna situación negativa, uno inmediatamente lo asocia a... uno no está cumpliendo con el Señor, castigo divino, ¿ya?, a donde no he ido a las reuniones. Entonces voy a ir a las reuniones para que me vaya bien. Tenemos arraigados esos conceptos que son supersticiosos y religiosos. Pero la Biblia nos enseña una dinámica totalmente distinta. Las tribulaciones, las pruebas, los momentos difíciles también son para nuestra edificación. ¿Cómo puede decir eso? Bueno, Pablo lo dice, ¿no es cierto? Romanos 8:28, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas son todas las cosas. Las que nos hacen reír, pero también las que nos hacen llorar. Él tiene el control de todo. Estamos en su mano, hermanos. El Señor dijo, están en la mano de mi Padre. Y nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. Bien, Pablo dice lo siguiente, quiero citarlo solamente como complemento. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Fíjese que la paciencia es un fruto de la tribulación. La paciencia no es algo instantáneo, como muchos de nosotros de verdad quisiéramos que fuera así. A mí me encantaría ir a la farmacia y pedir unas tabletas de paciencia. Y usted se toma una tableta y le pasan los problemas por el lado, nada le sale bien, pero usted se ríe y toda la gente le pregunta, ¿y por qué te ríes? Porque he tomado una tableta de paciencia. Pero no es así. La paciencia es fruto de las tribulaciones. Entonces, cuando ocurren situaciones difíciles, debemos entender que es parte de lo que Dios está forjando, formando, esculpiendo en nuestra vida, conforme al carácter de Cristo. En este caso, la paciencia. Y para tener convicciones firmes, es parte de esta secuencia divina que estamos mencionando. Tribulación produce paciencia. Versículo 4 dice, y la paciencia prueba. Me refiero al versículo 4 del capítulo número 5 de Romanos, pero no lo busquen, sino que es referencial nomás. Tribulación, paciencia, prueba. Podríamos decir tribulación, paciencia, alegría. No, tribulación, paciencia, prueba. Yo se lo digo a los jóvenes para que entiendan más este lenguaje. ¿Les gusta a los jóvenes tener pruebas en los colegios? Ya, con ya cierto rezongo van a estudiar y las materias y los trabajos y las exigencias, pero cuando hay pruebas ustedes se alegran, qué bueno profesor que hay pruebas, podría hacerme pruebas todos los días. ¿Se alegran ustedes con las pruebas? De la misma forma, prueba es eso, un examen que el Señor nos toma cada día para ver cómo vamos creciendo. Yo lo decía la otra vez, cuando uno se pregunta humanamente por qué el Señor no nos salvó e inmediatamente nos glorificó y nos llevó a su presencia, ¿no hubiese sido mucho mejor para nosotros? Pero en su plan divino, en su diseño divino, Él ha establecido salvarnos y dejarnos aquí, en un mundo en el cual tendremos, ¿qué cosa? Aflicción, lo dice Él, ¿no es cierto? Por ejemplo, que se esté, ¿no es cierto? El rey Salomón, vanidad y aflicción de espíritu. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Pablo dice que las aflicciones presentes no se comparan ¿con qué? Con la gloria venidera. ¿Y para qué nos dejó aquí en este mundo de aflicción? Para ser conformados en este tiempo conforme al carácter de Cristo, cuya obra terminará solamente el día cuando Él regrese. Tribulación, paciencia, prueba. Pero esto es una verdadera flecha, se proyecta algo. Tribulación, paciencia, prueba y esperanza. Es decir, hermanos, volvamos a Hebreos, el creyente está puesto en una senda de esperanza. Estamos esperando la culminación de los tiempos, estamos esperando el cumplimiento de sus promesas. Bien, el que ha de venir, vendrá y no tardará. El apóstol Pedro ya lo decía, hay de por ahí de los burladores que pedirán razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a tener una circunstancia que va a probar nuestras convicciones. Y van a venir pseudos teólogos y te van a decir, ¿todavía crees en eso de que el rapto de la iglesia, que el arrebatamiento de la iglesia? ¿Saben, hermano? A mí me ha sorprendido. ¿Cómo predicadores que enseñaban el arrebatamiento de la iglesia, hoy día ya no lo hacen? ¿Y saben por qué? Porque hay una fuerte teología que está rondeando las iglesias, que están enseñando que había que rectificar el concepto de la escatología. La palabra escatología significa los eventos futuros. Es decir, los que creían en el arrebatamiento de la iglesia tienen que rectificar y enseñar, no pensemos, al menos no pensemos en el arrebatamiento, dejémoslo por ahí guardadito, porque no es tiempo de hablar de eso. Eso es lo que están enseñando, jóvenes. Hermanos, ayer yo estuve escuchando una predicación precisamente de eso, para poder estar bien sintonizado en el sentido de entender por cómo argumentan ellos muchos pasajes que nosotros lo vemos con tanta nitidez de que hay eventos futuros que deben cumplirse, y uno de ellos es que Cristo venga o vuelva por su iglesia. Entonces nuestras convicciones van a ser probadas respecto a eso, porque nosotros fuimos salvos en esperanza. Y como fuimos salvos en esperanza, nosotros no vamos a ver nada circunstancial que nos aporte a nuestras convicciones, sino que al contrario, nos van a atacar nuestras convicciones. ¿Y dónde tenemos que ir para fomentar nuestras convicciones? A la palabra de Dios. Entonces escuchaba a un predicador atentamente de todo este movimiento que está creciendo como la espuma. Usted sabe que la espuma comienza de a poquito. Yo me acuerdo cuando chico uno se entretenía con cosas tan simples, ¿cierto? Tomaba un vaso, le echaba un poco de rinzo, no sé si existe el rinzo todavía, y con una bombilla uno empezaba a soplar y empezaba la espuma, y después la espuma llenaba el vaso y salía la espuma. Mire el ejemplo que se me ocurrió. Así ha comenzado la falsa doctrina, los tiempos de apostasía que estamos viviendo. De a poco comienza a fermentar y ya está por todos lados, hermano. No hay arrebatamiento, le dicen. ¿Y sabe cómo de manera sofisticada lo enseñan? Tú tienes que ir a ver un hospital y ve cómo seleccionan la gravedad del enfermo. Y de acuerdo a la gravedad del enfermo, es la prioridad que el médico le da para la atención del enfermo. Entonces, de esa manera, dicen, en la iglesia hay doctrina de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. ¿Qué es lo que importa ahora? ¿Hablar del arrebatamiento de la iglesia o hablar en contra del aborto? ¿Qué piensas tú, hermano? ¿Cuáles son tus convicciones? Ahí vienen las preguntas. ¿Estamos a favor del aborto, por ejemplo, que salió ese tema? Rotundamente no. Pero, ¿cuál es el evangelio que se nos ha mandado a predicar por Jesucristo y por los apóstoles? ¿A salir a cambiar la sociedad? ¿A salir con pancartas y golpear las puertas del Congreso Nacional? ¿De buscar plataformas en la televisión, en las redes sociales, para poder cambiar un mundo que, a la luz de la palabra de Dios y cuyo comportamiento está predicho por la palabra de Dios? Ahí vienen las convicciones, hermano. Ciertamente, ya que puse este ejemplo, estamos en contra del aborto, estamos en contra de la homosexualidad, porque creemos que son actitudes antibíblicas, anticristianas. La Biblia dice claramente, Dios creó un hombre y una mujer. Pero también la Biblia dice, los días del regreso de Cristo serán como los días ¿de quién? De Lot. ¿Y cómo eran los días de Lot, hermano? ¿Días de avivamiento? Los corruptos, hermano, la corrupción llegaba a golpear las casas. Ábrenos. Tiene que ocurrir eso. Y eso de que tiene que ocurrir no significa paralelamente crucémonos de brazos y no digamos nada. Por eso lo estamos diciendo acá. Pero eso no quita nuestro deber y nuestra imposición de parte del Señor de predicar el verdadero y completo evangelio. ¿Cuál es? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De manera que las convicciones van a ser probadas. Te van a decir así. No te preocupes hablar del avivamiento. Hermano, quiero ser casi majadero. Está ocurriendo con predicadores que hablaban del arrebatamiento. Es como que un día usted escucharas, y el Señor no guarde, desde este púlpito, desde este lugar: jóvenes, olvídense de hablar del arrebatamiento de la iglesia. No es tiempo, porque eso es una doctrina de cuarto grado. Así enseñan los sabios de este mundo, hermanos. Tengamos cuidado, porque esas convicciones van a ser probadas hoy día mismo. Fuimos salvos en esperanza. Nosotros estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? El cumplimiento de sus promesas. Ya hicimos un recorrido muy somero, muy directo, para traer a la memoria, refrescar nuestra memoria, cómo vivieron los creyentes en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Por ejemplo, coincidió, vamos a decirlo así, con el estudio de los jueves que estamos hablando de las promesas, ¿cierto? La promesa comienza ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya, o viceversa, como esté el orden de los factores en la tela del producto. Pero Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. Y la simiente de la mujer es Cristo. Y tú le herirás en el calcañar. Una promesa, hermanos, que se cumplió, sí o no. Se cumplió. A cabalidad. Pregunta, ¿dónde se cumplió esa promesa? En la cruz. Pero díganme, hermanos, si no, las convicciones de esa promesa que debía cumplirse no fue atacada con las circunstancias que rodeaban a Cristo. Pedro le dijo, no vayas allá. Yo digo, ¿era una propuesta negativa, humanamente hablando? No vayas allá para que no sufras. No vayas allá para que no te maltraten. No vayas allá para que mueras. ¿Y qué le respondió el Señor? Apártate de mí, Satanás. Por lo tanto, las circunstancias de Cristo... Perdón, voy a ser más preciso. Las circunstancias que rodearon a Cristo no aportaron, ¿cierto?, a que sus convicciones fueran fácilmente llevadas, sino que él fue probado hasta lo sumo, en el huerto de Getsemaní, en la prensa de aceite, como significa Getsemaní, sus convicciones, convicciones divinas, hermanos, no nos vamos a comparar con él, fueron probadas. Él era 100% hombre. Él estaba realmente angustiado, no era retórica lo que estaba ocurriendo allí. Él dice, la Escritura dice que estaba angustiado hasta la muerte. Y tan angustiado estaba que oraba con tanta intensidad que su sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Y tanto así que el Señor, su Padre, mandó ángeles para fortalecerle. Sus convicciones fueron probadas, hermano. Pero él iba a cumplir la promesa. Él nunca vaciló. No podemos poner ahí en Getsemaní, como lo presentó esta obra transgresora de Andrew Lloyd Webber, no sé si se acuerdan, Jesucristo superestrella. ¿Se acuerdan cuando cantaba este Camilo VI? Si no me responden, me voy a arrepentir, decía. ¡Qué obra más blasfema! Y que la cantan todas las... ¿no es cierto? Hasta la iglesia evangélica se hace eso. Porque ponen a un Cristo miniaturizado, un Cristo desapegado totalmente de las Escrituras. Nuestro Cristo nunca vaciló, nunca estuvo vacilando, pero sí, sus convicciones fueron probadas. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, nunca pecó. Por lo tanto, cuando vemos a Cristo caminando rumbo al Gólgota, desde que Él nace, su vida es rumbo al Gólgota, para cumplir la promesa. Hermanos, de la misma forma, nosotros estamos esperando el cumplimiento de una promesa. ¿Cuál es la promesa vigente para nosotros? Ahora, que el Señor volverá, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. Pero Él inicia ese comentario ahí en Juan 14:1, diciendo, no se turbe vuestro corazón. Porque vamos a ser probados, hermanos. Nuestras convicciones van a ser probadas. Volvamos a... Hebreos capítulo 10, solamente para comentar, ya lo hemos enseñado, pero solamente recordar, versículo 38 y 39, dice, más el justo vivirá por fe, es decir, teniendo una perspectiva futura, sin apoyo circunstancial, eso es lo que está diciendo, ya lo vamos a aclarar más, pero dice algo que a veces nos podría desviar, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ustedes saben que hay doctrinas que enseñan que el creyente puede retroceder, apostatar o perder la salvación. Pero esa doctrina no se fundamenta en las Escrituras, sino que en un humanismo. Porque ellos dicen que la salvación no depende solamente del Salvador, sino que depende de la criatura. Si fuera así, ninguno de nosotros acá tiene certeza de nada, hermanos. Pero la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá ni menos tendría. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es seguridad. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. No se sostiene una idea de una salvación condicional, una salvación insegura, una salvación que depende de nuestros actos, que dependa de lo que hacemos o dejemos de hacer. La salvación proviene de Jehová. Él nos escoge, Él nos llama, Él nos justifica, Él nos glorifica. Es un paquete completo. ¿Me comprende, hermano? No obstante, hay pasajes aislados o mal interpretados, tendenciosamente interpretados para decir, ve, aquí dice que la salvación se pierde, hay varios. Voy a citar algunos, por ejemplo, que dice, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo, ese es usado. Ve, si usted no persevera, no será salvo. No es lo que está diciendo el pasaje. Lo que está diciendo es que el sello del verdadero creyente, sea judío o sea gentil, es la perseverancia. Usted va a ver un creyente que lo dejó de ver hace años y sigue siendo cristiano, ¿por qué? Porque es creyente. Pero después se enteró que tal persona ya no es nada porque nunca lo fue. No es que perdió su salvación. Hay otro pasaje que dice el apóstol Pablo, no siendo heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. ¿Ve? Dicen, ahí se puede perder la salvación, pero no está hablando de la salvación. Está hablando del premio, del galardón, de la corona que el Señor dará a todos los que aman su venida. ¿Ya? La salvación no es un premio, la salvación es un regalo. Si fuera por premio, vámonos para la casa. Pero gloria a Dios que no es así. No obstante, debemos correr la carrera de modo de obtener el premio. Muy bien, ¿qué está diciendo? Los que retroceden ciertamente no lo son. Eso es lo que está diciendo el pasaje. ¿Por qué con tanta seguridad lo digo? Porque el versículo 39 da ese decreto. Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Quiénes son nosotros? En el texto. ¿Quiénes son nosotros en el texto? Los creyentes. No retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe, ahí está la palabra nuevamente, para preservación, para preservar, para mantener, para conservar la salvación. La salvación está segura, hermanos, para preservación del alma. Ya leyendo esto, comprendiéndolo, hermanos, recordando que el versículo 38, en su primera parte, más el justo vivirá por fe, se repite en varias partes de la Biblia, y fue precisamente dicho ahí al margen, fue el texto que caló el corazón, que compungió el corazón de Martín Lutero. Él era un sacerdote agustino. Y cuando leyó este versículo y la acción del Espíritu Santo, ese hombre se convirtió. Mas el justo por la fe vivirá. Y después ciertamente tiene que haber leído Efesios capítulo número 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermano, entendiendo eso, ya podemos comprender este conector de Hebreos 11:1. Por lo tanto, eso es lo que está diciendo, es pues, por lo tanto, la fe, ¿qué es lo que es entonces? Mire lo que dice. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Dos palabras que ya las comenzamos a abordar. Certeza y convicción. La palabra original para certeza es sustancia. ¿Qué es lo que es la sustancia para usted o para mí? Por eso es muy importante la gramática. La esencia. Haciendo una analogía, es como cuando usted toma un limón y usted estruja el limón. Y sale el jugo de limón, que es lo que va a ocupar usted. ¿Y qué hace con la cáscara y con la textura del limón? ¿Para qué le sirve? Para echarle un poquito de sal, dirá usted. ¿Ah? No le recomiendo eso. ¿Eh? La esencia, el zumo del fruto, es, en otras palabras, el fundamento de algo. Es como cuando usted toma algo y lo limpia de todo lo vano, ¿ya? Le saca todo lo que no sirve, y eso que queda es la sustancia. El resto es escoria, el resto no sirve. ¿Por qué es importante meditar sobre eso? Porque la Biblia dice que la fe es la sustancia de lo que se espera. Nosotros tenemos una esencia de esperanza, que está rodeada de cosas circunstanciales, que está rodeada de cosas que... Vuelvo a reiterar, y esto se va a repetir en el transcurso de los estudios, de cosas circunstanciales que no nos van a aportar a nuestra fe. sino que van a probar nuestra fe, a atacar nuestra fe. Mire, vamos a Efesios capítulo 6, por favor, hermanos. Observemos un poquito sobre un tema que estamos ya iniciando en los domingos en la tarde. Hoy día vamos a hablar también un poquito de eso, pero respecto a la armadura del creyente. Dice en el versículo 16, Efesios capítulo 6, versículo 16, sobre todo, tomad el escudo ¿de qué? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bueno, partamos de la base de que tú y yo somos soldados de Cristo. Eso lo hemos estado estudiando, ¿cierto? En la radio ha estado saliendo por ahí, no sé en qué horario, un programa que el Señor nos permitió grabar hace ya harto tiempo ahí, que se llama La Iglesia Militante. ¿Cuántos lo han escuchado? Levante la mano. No, no lo levante, porque me voy a ir desanimado para la casa. No. Bueno, es un tema que nos trae a la memoria de que somos soldados. Los creyentes estamos en un campo de batalla. Esa sola declaración, hermano, la fundamentamos en las Escrituras. Hay muchos pasajes que hablan de eso. Tú y yo somos soldados de Cristo. Pero esa sola declaración está siendo de acá al día de hoy. ¿De qué guerra me estás hablando? Si hoy día estamos en tiempos de avivamiento, estamos en tiempos de prosperidad, estamos en tiempos de una bonanza espiritual que nunca se ha visto, o muy rara vez en la historia se ha visto. Y tus convicciones son, nuevamente son probadas. ¿Y cómo yo fundamento mis convicciones? Por la Sagrada Escritura. La Biblia dice que somos soldados. Y como soldados tenemos un atuendo, una vestimenta de soldado, ¿cierto? Tenemos un casco, tenemos una armadura, tenemos armas, en este caso la espada del Espíritu, pero aquí el apóstol Pablo nos presenta algo particular. Sobre todo, es interesante que agregue esa expresión, porque dice, por ejemplo, en el versículo 14, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido de la coraza. Versículo 15, calzado los pies con el apresto del Evangelio. Pero el versículo 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. La pregunta obvia es, ¿qué es lo que es o qué es lo que era el escudo en un soldado? Lo que protegía frontalmente al soldado. Hasta el día de hoy, ustedes ven las fuerzas especiales de carabineros cuando tienen que enfrentar a los desórdenes, ¿cierto?, la anarquía. Llevan un escudo para poder protegerse de las piedras, de los palos, de cualquier cosa que les pueda llegar frontalmente. Entonces, lo interesante es que el Espíritu Santo relaciona este armamento, por decirlo así, esta arma de protección, lo relaciona con la fe. Lo que estamos estudiando, ¿cierto? Porque la fe va a ser frontalmente atacada al soldado. La Biblia habla de que Satanás usa dardos de fuego. Ya, Satanás no quiere jugar con nosotros. No es nuestro amigo. Por eso que es tan increíble cómo el diablo ha hecho una tarea de joyería. Primeramente, ha hecho creer a una sociedad que él no existe, que es un mito. Ustedes ven esos programas que están saliendo hoy día, yo quiero también llevarlo al plano cotidiano. Hay un doble tentación, ¿lo han visto? Por lo menos en los anuncios, no es que usted, no creo que usted lo vea. Doble tentación. Aparece un rostro ahí, un símbolo, con una aureola por un lado, y un cacho, es un corazón, y un cacho por el otro. Es como rebajar a este personaje siniestro, enemigo de Dios, enemigo de nuestras almas, a una especie de ¿cómo le llaman? De juguete o travieso, ¿ah? Que quiere de alguna manera jugarnos a lo bueno o lo malo. Eso ha hecho el hombre con Satanás. Y eso Satanás lo ha promovido a través de las edades. No, hermano, Satanás no quiere jugar con nosotros, no quiere entretenernos, nos quiere destruir. Anda como león rugiente, hambriento. Nos quiere neutralizar. Tengamos cuidado. Y no sacamos nada con gritar, te reprendo, Satanás, y fuera. No, no, eso es pirotecnia. El único que tiene poder sobre Satanás es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, dirá usted? Someterse a Dios. Lo dice Santiago. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero hoy día, Don Sata le dice la gente, ¿cierto? Don Sata, ten cuidado con Don Sata. O cuando hay problemas, aquí Satanás está metiendo su cachito, o su colita, ¿cierto? El mandinga. Y le ponen nombres así. Los braseros de Lucifer, ¿se acuerda de esa parrilla? Bueno, la gente ve a Satanás como una caricatura, pero la Biblia presenta a Satanás como el enemigo de Dios, que ciertamente es una criatura, que no equipara el poder de Dios. No, es una criatura pequeñita. A Dios nadie le puede hacer frente. Bien, ¿por qué comento esto preliminar? Porque Satanás insistentemente va a estar promoviendo, enviándonos dardos de fuego. ¿Y qué pasa si no tenemos el escudo? En ese tiempo las flechas no eran solamente con una punta aguda que penetraba y mataba al soldado, sino que iban también con un componente, ¿cierto?, de una llama. Es decir, el enemigo o el blanco no solamente era penetrado por el dardo, por la flecha, sino que era incendiado, era quemado, era destruido. O sea, Satanás quiere destruir nuestra fe, quiere hacerla cenizas, hermanos, desmoronar nuestras convicciones. Entonces los dardos de fuego tienen que ver con eso, con dardos de incredulidad. Con que Dios os ha dicho, acuérdense ustedes, con que Dios os ha dicho, él siembra la duda. Satanás tiene un sello, el sello de Satanás es justamente este, sembrar la duda de la verdad. Lo que a mí se me dijo que era la verdad, Satanás dice, por lo menos va a decir, no es tan verdad. ¿Me comprende? Quería reforzar esa idea presentando Efesios capítulo 6, que la única manera de apagar estos dardos de fuego es con el escudo de la fe. Volvamos a Hebreos. Sustancia, esencia, fundamento que prevalece, pero ¿con qué? Con la esperanza. Nuevamente insisto, los creyentes estamos esperando. Hoy día vamos a ser confrontados en esta convicción de sustancia, de esperanza, con cosas instantáneas. Es decir, usted observa la iglesia y observa la sociedad y es o tiene el mismo ingrediente, lo instantáneo. Nosotros somos amigos de lo instantáneo, queremos las cosas aquí y ahora. Observemos primero en el plano secular. Mire, veámoslo en el punto del punto de vista familiar. ¿Cómo son las familias de hoy en día? No sé si se podrán llamar familia. Disfuncionales. Bueno, el concepto de proyectar felicidad familiar es la vanidad de toda la historia. Ayer fuimos a comprar. No es que uno ande criticando al mundo, permítanme compartirle esto, pero el caballero que no atendió, de la nada comenzó a hablar de sus hijos, ¿ya? Tengo un hijo aquí, tengo un hijo allá, no voy a entrar en detalle. Pero después conversábamos, cuando el hombre ya no tiene de qué gloriarse, se comienza a gloriar en sus hijos. Esa es la realidad, esa es la tónica. Pero ¿a dónde quiero ir con el comentario? Hoy día la familia es cortoplacista, quiere las cosas instantáneas, no solamente en términos de lograr cosas, sino que de consolidar, por ejemplo, conceptos que no son materiales necesariamente, pero conceptos de familia, conceptos de desarrollo, de capacitación, de todo tiene que ser rápido. Por ejemplo, algo sintomático que se da en la casa es la comida. Antes me acuerdo que habían reuniones familiares, no lo digo en el caso mío en particular, pero en general, como sociedad, se acostumbraba a los almuerzos familiares. Pero hoy día prácticamente la familia está ausente, ¿ya? Porque la gente vive corriendo para lograr las cosas, ¿cierto? Y como hay que lograrlo ya, tiene que trabajar el dueño de casa y tiene que trabajar también la esposa. Y entonces uno cuando va conversando con personas, esto es un ambiente muy, muy, muy social, muy secular. ¿Por qué tienen que trabajar los dos? Porque a los dos no nos alcanza. O sea, a uno no le alcanza. ¿Quién no le alcanza? Lo que ellos quieren al corto plazo. ¿Se fijan? Entonces uno se hace esclavo de las propias cosas que uno quiere ya. El problema de eso, porque yo tampoco puedo dogmatizar y decir, saben, hermano, está prohibido que la mujer trabaje. Pero sí debemos volver a las escrituras. La Biblia presenta muchas enseñanzas respecto a eso. Lo que quiero decir es lo siguiente, que uno se hace presa de lo que uno busca porque no se conforma con lo que el Señor le da. Ese es el principio. Y ahí entramos todos a jugar en este tema, hermano. Ninguno puede decir, a mí no me pasa o no me he visto tentado. ¿Me comprende? Entonces, cuando uno observa esto y lo ve en el sentido secular, ya vamos a llegar a la iglesia, uno ve que hay un alto costo en esto. ¿Sabe el costo? Los hijos. Ni más ni menos que los hijos. Y los hijos se crían con la nana, con los abuelos, con el vecino, con quien sea. ¿Y por qué eso? Porque yo tengo que tener una casa, porque yo tengo que tener un auto, porque tengo que la gente vea que estoy prosperando. ¿A costa de qué? ¿A costa de nuestros hijos, hermano? Es tiempo de preguntarnos esas cosas. ¿Es correcto a la luz de la palabra de Dios lo que está ocurriendo con esas concepciones de la vida? Eso es, amigos de lo instantáneo. ¿Pero cómo voy a esperar 20 años para de recién tener una casa? ¿O 30 años? Bueno, llevémoslo al plano iglesia. Hoy día la iglesia se dejó de esperar. Eso está claro, hermanos. Ya lo hemos confirmado. Y Dios mediante, si el Señor lo permite, queremos este año intensificar un poquito más el compartir este mensaje con otras iglesias. Quizás en conferencias, no sé, de lo que ha pasado. La venida de nuestro hermano Roger, de algún modo, nos confirmó esta senda. La iglesia se olvidó y se cansó de esperar, porque quiere lo instantáneo. El hermano Roger hacía un análisis, que yo lo encontré muy coherente en un artículo. A partir del año 2000, yo me acuerdo cuando predicamos el año 2000, en ese tiempo en la Plaza de Armas de Santiago y en el Paseo Bulnes, hablábamos con la gente. Todos esperaban algo. Y nosotros los cristianos esperábamos también algo. Algo va a pasar el año 2000. No sé si se acuerdan algunos. Quizás algunos de los que están acá todavía no eran creyentes, pero en ese tiempo nosotros esperábamos con certeza que algo al menos podía ocurrir. Tanto en el mundo, en lo secular, como en la iglesia. Ciertamente nosotros que esperamos que Cristo regresara. Se hablaba del efecto 2000 también, ¿se acuerdan? Había gente que estaba muy preocupada. Los informáticos y por aquí y por allá. Algo iba a ocurrir. Y los agoreros por ahí, los mayas y los aztecas y ustedes saben cómo son las cosas. Vino el año 2000, como ustedes saben, y ya estamos en el año 2017. Cristo no ha regresado. Pero decía el hermano Roger, a partir del año 2000 se nota un cambio en la perspectiva de la iglesia de Jesucristo. La iglesia antes del año 2000 predicaba fielmente, Cristo vuelve, Cristo regresa, ven Señor Jesús. Y habían aflicciones, paciencia hermano, porque Cristo vuelve por su iglesia. Pasó el año 2000 y la iglesia cambia radicalmente la perspectiva. El cambio es ahora. Ya no tenemos que esperar. Convicciones y convicciones fueron probadas por esta nueva oleada de lo instantáneo. ¿Me comprende? Ahora, ¿por qué nos fuimos a analizar esto, hermano? Porque la Biblia dice que la verdadera fe, en primera instancia, en primera descripción fiel, es sustancia de lo que estamos esperando. Sustancia, nuevamente, esencia, fundamento, fundamento de esperanza. ¿Cómo podemos nosotros confirmar, hermanos, qué es lo que estamos esperando? Ya lo leíamos. Juan capítulo 14, verso 1. Vendré otra vez, ¿cierto? Vendré otra vez. No se turbe vuestro corazón, vendré otra vez. Pero veamos otros pasajes. Por ejemplo, vamos a Juan. Versículo, capítulo 16 ahora. Juan capítulo 16, versículo número 33. Juan 16, 33. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, ¿qué cosas el Señor ha enseñado para que tengamos paz? Muy bien, debemos entender que la paz que la Biblia habla tiene tres connotaciones, por decirlo así. Una es la paz del mundo, ¿ya? La falsa paz. Debemos entender que el mundo promueve una paz. Así, rápidamente, no quiero meterme de lleno en el tema así muy profundamente, pero Génesis 11 dice que el mundo tenía unas mismas palabras y un mismo lenguaje, ¿se acuerda? Todo ese mundo aparentemente en paz. ¿Qué estaba haciendo con esa paz? ¿Se acuerda Génesis 11? La Torre de Babel. Se estaban rebelando contra Dios, hermano. Se estaban rebelando contra Dios. Esa paz del mundo nunca ha sido bien recibida por Dios. Hemos citado en las últimas reuniones el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se reúnen los príncipes, los importantes, para irse en contra de Dios. La Biblia enseña claramente y proféticamente, dirán paz y seguridad, y vendrá sobre ellos destrucción repentina. Tengamos cuidado, la paz que el mundo pregona, estos movimientos de paz, peace, que le llaman, no provienen de Dios. Pero hay dos tipos de paz que sí son para los creyentes. Esa es la paz del mundo, la que estábamos analizando, ¿no es cierto? Una paz efímera, una paz falaz, que no es real, que la va a usar el anticristo. Pero la paz verdadera tiene dos aristas. Primero, la paz de Dios, que es la que Él nos dispensa. Frente a la prueba, frente a las tribulaciones, Él nos dispensa de su paz, para que en mí tengáis paz. Es decir, estar en un estado complaciente, esperando que Él haga las cosas, que Él intervenga, que Él responda a sus promesas. ¿Me comprenden? Por eso es que nosotros nos alegramos con esta temática. ¿Por qué? Porque reposamos y descansamos en Él. Pero hay otra paz, la dejé para el final, aunque es la principal para comenzar esta historia, es la paz para con Dios. Es decir, nosotros antes de conocer al Señor, estábamos en enemistad con Dios. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, nos justificó, y ahora, recién, en ese momento, tenemos paz para con Dios. Ya no hay, ¿cierto?, una disputa, una enemistad. De modo que tenemos tres tipos de paz: la paz del mundo, la paz para con Dios y la paz de Dios. El Señor dice, para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque en el mundo tendremos ¿qué cosa? Aflicción. El mundo es una aflicción, hermano. Pero dice, confiad. Esta palabra confiad es una palabra que deriva de lo que estamos estudiando. pero tengan convicciones. Eso es lo que está diciendo. Tengan certeza. Yo he vencido al mundo. Ese es el concepto del cristiano, que a pesar de la circunstancia que nos rodea, Cristo venció el mundo. ¿Me comprende? Eso es lo que tenemos que esperar, que Él tiene el control de todo. Quiero terminar el día de hoy dando otro ejemplo en donde los hombres se ven probados respecto a esperar, ¿cierto?, el cumplimiento de la promesa. Por ejemplo, tenemos el caso de... vamos a leer. Capítulo 1 de Hechos, por favor. Versículo 11, dice así. Hechos capítulo 1, verso 11. Con este versículo vamos a terminar el día de hoy. 1:11, muy bien. Hechos capítulo 1, verso 11, dice así. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, futuro, como lo habéis visto ir al cielo. Miren lo que dice el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Muy bien, ¿cuál es el contexto de lo que hemos leído? La ascensión del Señor. El Señor asciende a los cielos después que Él 40 días se presentó con pruebas indubitables a los suyos para confirmar su fe, para decirles que había vencido la muerte, como Él lo había prometido, al tercer día resucitaría, Él cumplió su promesa y resucitó. Pero hay algo más. Él está prometiendo en el versículo número 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Promesa de la llegada de qué? Del Espíritu Santo. Primera promesa. Y segunda promesa, versículo número 11, este mismo Jesús, así como lo habéis visto en el cielo, así también vendrá. Dos promesas, ¿cierto? Eso es lo que estamos leyendo, ¿no es cierto? Él se presenta a los suyos, les promete la llegada del Espíritu Santo y les promete que volverá. Bien, ¿qué hacen los discípulos? Se van a Jerusalén. No obstante, versículo 15 dice lo siguiente. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en el Espíritu Santo, perdón, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio, dice el versículo 19, a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo de nosotros de su resurrección. Voy a seguir leyendo. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo y Matías, perdón, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Muy bien, ¿por qué quise leer todo? No quise saltarme nada. Porque la instrucción era bien precisa de parte del Señor. Esperar. ¿Qué cosa? La venida del Espíritu Santo. Es el gran tema. A mí no me cabe ninguna duda, y en conformidad con muchos comentaristas también fieles al texto, más allá de lo que uno quiera pensar, Pedro, de alguna manera, dejó de esperar. Él tenía que haber continuado esperando la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Por eso se concluye que este Matías es nombrado como apóstol, pero debemos entender que el apóstol era escogido directamente por el Señor, de parte de Dios, como ocurrió con los propios apóstoles y como ocurrió con el apóstol Pablo, ¿cierto? Que él lo mismo lo dice en Gálatas 1, yo no recibí el evangelio de ningún hombre, lo recibí directamente del Señor. ¿Qué quiero señalar con esto? Que nosotros los seres humanos, los creyentes, nos consume la ansiedad, ¿ya? Por eso que una vez estudiamos el tema del afán y la ansiedad. Y cuando la ansiedad está sobre nosotros, nuestras convicciones también son probadas. Y para poder satisfacer esa ansiedad que nos consume, estallamos en compulsividad y queremos hacer cosas que el Señor no nos ha mandado. Ese es el punto. Por eso que es muy importante este pasaje. La instrucción era bien clara, no hagan nada hasta que vuelva o que venga el Espíritu Santo y será en Jerusalén dentro de no muchos días. Ellos tenían que esperar. Y esa promesa, hermano, ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumplió cabalmente en Hechos capítulo 2, versículo 1. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó tal cual él lo dijo. Y ahí Pedro, recién es usado, ya no por sus impulsos, porque Pedro se caracteriza hasta este capítulo 1 como un hombre muy compulsivo. No es para criticarlo, sino para reflejarse a uno mismo. Nosotros somos muy compulsivos y no nos gusta esperar, sino que nos gusta actuar más que esperar. ¿Me comprende? Entonces, en función de eso, yo quiero señalar los últimos comentarios en esta mañana. Nuestra fe tiene una sustancia, tiene un fundamento, tiene una esencia, para que nos vamos con esas palabras. Certeza o sustancia de lo que estamos esperando, hermano. Es lo único que nos puede mantener firmes. Sustancia de lo que estamos esperando. Resumo. Lo que los discípulos, como ejemplo, estaban esperando o debían esperar, era una y solo una cosa. La venida del Espíritu Santo. Me seréis testigo cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Pero hubo un paréntesis, ¿se da cuenta? Y ese paréntesis dio como fruto escoger un Matías que no aparece nunca más en la labor apostólica, que se escoge en un método que era propiamente judío en el tiempo cuando no estaba la imagen misma de las cosas, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender que el Urim y Tumim era parte de tomar unas piedrecitas, ¿cierto? Y escoger de esa manera, tanto así que no tenían ni siquiera la certeza si era el uno o el otro. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, ese afán, esa ansiedad, puede ser parte de lo que puede atacar o atentar nuestra fe, nuestras convicciones, como sustancia de lo que estamos esperando. Muy bien, hermanos. La próxima semana, Dios mediante, vamos a observar la segunda parte, que es la convicción de lo que no se ve. Hoy día hemos hablado de sustancia de esperanza, es decir, la esencia del fundamento. Pero la próxima semana, si el Señor no ha regresado, convicción de lo que no se ve. Que el Señor bendiga su palabra.